Estimada candidata al Senado de la República por el Estado de Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruiz. Saludamos al candidato al Senado por el Estado de Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal. El candidato al Senado por el Estado de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. Estimada candidata al Senado de la República por el Estado de Tamaulipas, Maki Esther Ortiz Domínguez. Estimada candidata diputada federal por el Distrito número 6 del Estado de Tamaulipas, Blanca Araceli Narro Panameño. Y estimado candidato a diputado federal por el Distrito número 8 del Estado de Tamaulipas, Adrián Oseguera Kernio. Bienvenidas y bienvenidos, distinguidos representantes de los medios de comunicación. Hace uso de la palabra la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata única a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Adelante.
Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Mucho gusto de estar nuevamente en Tamaulipas con nuestros candidatos y candidatas. Vamos muy bien y en esta ocasión vamos a la Huasteca. No solamente venimos aquí a Tamaulipas, sino que vamos a estar en Veracruz, en San Luis Potosí. Es esta gira de esta semana que termina el jueves, porque nos vamos a tomar unos días para la preparación del debate, que es el domingo. No vamos a tener actividades viernes y sábado, y el domingo pues ya lista para el segundo debate. Hemos estado platicando de diversos proyectos que incluso platicamos con el gobernador Américo Villarreal cuando fui jefa de gobierno y él como gobernador de Tamaulipas, de distintos proyectos para potenciar el desarrollo de este gran estado. Ustedes saben, uno de los proyectos pues es la carretera que viene de Veracruz hasta Tampico. Otra parte muy importante que hemos estado platicando, que estamos evaluando, es este proyecto de poder traer agua del Papaloapan, solamente que estamos estudiando todos los impactos ambientales, sociales, hablando con todos los estados. Tenemos que llegar al gobierno y una vez que estemos ahí poder definir con las consultas necesarias si es factible de desarrollarlo. Pero está la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero hacia Victoria. Están los dos sistemas, ya sea de BRT o de trolebús, que hemos estado planteando. En el caso de esta zona, bueno, una parte es en el norte, en la frontera, que lo anuncié el día que estuvimos en esa zona, particularmente en Reynosa, y otra parte es para los municipios de Altamira, Madero y Tampico, que podamos tener un sistema de transporte público que comunique, que vamos a apoyar al gobernador para desarrollarlo. Ustedes saben que estamos hablando de proyectos de almacenamiento de gas natural, de la planta de fertilizantes, el desarrollo del puerto de Matamoros, además obviamente de lo que representaría como turismo el puerto de Tampico, el edificio de aduanas que se está terminando en la frontera y el puerto internacional de Nuevo Laredo, que en su momento también lo anunciamos. Son algunos de los proyectos que estamos planteando para Tamaulipas y, por supuesto, apoyar en todo lo que se requiera. Saben que los dos grandes proyectos o programas sociales que estamos planteando, además de fortalecer y llevarlos a la Constitución, los programas sociales que existen actualmente son el apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad y el apoyo con becas mensuales a todos los niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria pública. Pues estos son los proyectos esenciales que tenemos para anunciarles en esta zona.
Damos pie a las preguntas de los medios de comunicación. Por favor,
Nora Castro. Fania nos va a ayudar aquí a organizarnos.
Muy bien. Para poder... Gracias. Buenos días, candidata. Nora Castro, de Azteca, Tamaulipas. Primero, tengo dos preguntas. Su postura en torno a los hechos de inseguridad en algunos estados, creo que son 13, y particularmente en el hecho de asesinato de aspirantes, lo de Ciudad Mante con el candidato del Partido Acción Nacional, y hablaba también de un proyecto de acueducto o de agua. ¿Qué opinión le merece la renuencia de Chihuahua? A pesar de tener el tratado, no deja escurrir agua para el estado de Tamaulipas.
Sí. A ver, en el primer caso, pues obviamente es lamentar el hecho y solidarizarnos siempre con las familias. Y entiendo que ya hay un detenido por parte de la Fiscalía del Estado, obviamente con el trabajo del Gabinete de Seguridad del Estado. Y creo que ha sido aclarado el tema de que en realidad en este proceso electoral no había solicitado la seguridad, pero evidentemente pues es importante brindar hacia el proceso electoral la seguridad en todo Tamaulipas. Particularmente el sur de Tamaulipas, lo platicaba con los compañeros y veíamos las estadísticas, esta zona no había tenido homicidios incluso desde el principio de año. Lamentablemente ocurre este homicidio, tiene que hacerse pues toda la investigación del móvil, no solamente de si fue esta persona exclusivamente por algún motivo que no tuviera que ver con algún otro móvil, y brindar la seguridad a todos aquellos que lo soliciten. Sobre el agua, estamos trabajando en el país sobre un plan nacional hídrico. En Tamaulipas hay varias opciones. Uno tiene que ver con las plantas de tratamiento en Nuevo León, para que pueda venir agua tratada para la producción de alimentos o la producción agrícola. Y hay diversos proyectos que estamos analizando. Uno de ellos es el del Pánuco, que lo ha platicado varias veces el gobernador. Para poder hacerlo realidad, tenemos que ponernos de acuerdo no solamente con los gobiernos de los estados, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas, sino también ver los impactos ambientales y los impactos sociales que esto pudiera tener para poderlo hacer una realidad. Y hay otros proyectos que también son viables. En general, en el país estamos hablando de tres acciones fundamentales. Una es el uso eficiente del agua en la agricultura. 80% del agua se va en agricultura y hay un porcentaje muy bajo de tecnificación. En la medida en que se tecnifique el campo, en esa medida se va a disponer de esa agua o para la producción de más alimentos o para consumo humano, que es la prioridad. Y eso tiene que ir acompañado de un cambio en la Ley Nacional de Agua, de mejor distribución de los derechos de agua. Lo segundo tiene que ver con nuevas fuentes de abastecimiento, incluido el reciclamiento de agua. Y el tercero tiene que ver con la restauración ecológica o la reforestación en distintas zonas para permitir que sigan viables los ríos.
Mariela Trinidad, del Sol de Tampico.
Hola, muy buenos días. También son dos preguntas. La primera es, cuando llega el presidente ya como ganador en el 2018, se comprometen a invertir unos 4,000 millones de pesos a la refinería Madero. En el entendido de que no se va a cerrar, ¿cuál es su compromiso de inversión en la refinería? Y la segunda pregunta es, ¿qué opinión le merece lo que publica el Departamento de los Estados Unidos en cuanto a los derechos humanos, donde dicen que en México hay impunidad y que el Poder Judicial no es independiente?
Bueno, en el caso de la refinería, nosotros, no, ya lo he dicho, la última vez que estuve aquí en Tamaulipas y lo he repetido, es absurdo querer cerrar una refinería, no solamente por los empleos que genera y toda la economía que está alrededor de la refinería, sino en términos fundamentalmente de soberanía energética. El proyecto del presidente es que el petróleo que se produce en México y que estamos de acuerdo, sea refinado en México, bueno, y con la refinería de Deer Park, para que la gasolina no tengamos que importarla, sino que se produzca por Pemex y pueda cumplir con toda la satisfacción de las necesidades de la demanda de diésel y de gasolina. Para ello hay varios proyectos de coquizadoras en distintas refinerías, y nosotros estaríamos evidentemente apoyando la refinería Ciudad Madero. No tenemos en este momento el monto, pero vamos a fortalecer las refinerías del país. Yo hablé de que México, durante el sexenio pasado, con Peña Nieto, según esto la reforma energética iba a permitir recuperar la producción de petróleo, incluso llegar a 3 millones de barriles diarios. El periodo máximo de producción de petróleo en nuestro país fue en la época de Fox, entre otras por la sobreexplotación de Cantarell, y llegó a 3.2 millones de barriles diarios. Por cierto, los excedentes petroleros del periodo de Fox y de Calderón, nadie sabe dónde quedaron, porque se dedicaron exclusivamente a ampliar los gastos corrientes y nadie recuerda una obra importante de ambos periodos. Bueno, sí, una barda en una refinería que ni siquiera se terminó y la estela de luz que estuvo llena de corrupción. Pero estamos hablando de billones de pesos en ambos sexenios que no se tradujeron en obras estratégicas para el país. De entonces a la fecha, o al 2018, lo que hubo es una caída de la producción petrolera y un abandono de las refinerías de nuestro país. Con ello, la importación de gasolina y de diésel aumentó tremendamente. Con Peña Nieto, la reforma energética supuestamente era para la inversión privada en la producción de petróleo, y no solamente no se produjo más petróleo, sino que se endeudó a Pemex prácticamente al doble de lo que se recibió. Del 18 a la fecha ha habido una disminución del endeudamiento y hoy se producen 1.8 millones de barriles, de los cuales 200 mil son condensados. Entonces, el objetivo, yo lo planteé el 18 de marzo, es mantener 1.6 o 1.8 con los condensados de producción de petróleo los siguientes 6 años, fortalecer la refinación para poder cumplir con el objetivo que ya va a dejar muy, muy avanzado el presidente, de que la gasolina que consumimos se produzca en nuestro país, incluida la refinería Deer Park, que es hoy de Pemex, y eso significa pues que las refinerías que tenemos actualmente, más Dos Bocas, tienen que estar operando al máximo. Sí, se está avanzando en la reducción de la impunidad en nuestro país. Y como lo hemos dicho, el modelo cambió. Y Tamaulipas es prueba de que el modelo cambió. Pasamos de la guerra contra el narco a la construcción de la paz. Esa es la gran diferencia. Entonces, en la construcción de la paz, pues hay que seguir avanzando en la disminución de la impunidad. Y para ello, no solamente es un asunto del Ejecutivo, es un asunto de las fiscalías y del Poder Judicial, porque quien otorga las órdenes de aprehensión, pues es el Poder Judicial. Quien otorga una orden de cateo, es el Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial también es responsable de la pacificación del país. Hemos visto la cantidad de amparos que se han dado y lo que puede resultar gravísimo para el país es esta decisión que mencionó el presidente en una de las mañaneras, que explicó muy claramente la secretaria de Gobernación. En caso de que se avance en la desaparición de la prisión preventiva oficiosa, la posibilidad de que más de 60 mil delincuentes salgan a la calle. Pues no estoy de acuerdo. Pues no, yo no estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, a ver, sería bueno saber qué opinan de que frente a esta decisión que puede tomar el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, salgan 60 mil delincuentes a la calle. Es gravísimo, gravisísimo. No se está poniendo la atención suficiente. Los medios deberían de estar también en este debate. Porque hablar de la seguridad del país, y si toma esta decisión la Suprema Corte, regresaríamos de nuevo a los niveles más altos de inseguridad.
Cintia Gallardo, de MBS.
Buenos días, candidata. Bueno, hay algunos. Desde el río Pánuco hacia el centro y norte del estado, y también acá en la zona sur de Tamaulipas afrontamos actualmente una crisis hídrica Hay proyectos también sobre el Moralillo, dique El Camalote. ¿Qué se va a hacer en este sentido? ¿Habrá continuidad? ¿Habrá apoyo para el Estado para que sigan estas obras?
Sí, como lo mencioné, cuando hay un proyecto de la magnitud de El Pánuco, requiere necesariamente el análisis de los impactos ambientales que pueda haber, ponernos de acuerdo entre todas las entidades de la República en donde es impactado, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas en particular, y también los impactos, consultar a la población, no solamente entre los gobiernos. Es un proyecto viable, pero de todas maneras tenemos que ponerlo sobre la mesa con todos los actores una vez que lleguemos al gobierno, porque vamos a llegar al gobierno, y al mismo tiempo ver el tamaño, pueden ser hasta 20 metros cúbicos por segundo. El Pánuco pues es de los ríos que todavía tiene una cantidad muy considerable de agua, y ver si son los 20, si son menos, para qué se va a usar, qué tan eficientemente se va a usar. En el sur del estado hay más agua, y ahí son otras fuentes de abastecimiento.
Benigno Solís, de La Razón, Grupo Expreso.
Candidata, buenos días. Se menciona de manera insistente que Tamaulipas es territorio Morena y que de acuerdo a las encuestas va a arrasar en la elección del 2 de julio. ¿Cuál es su impresión sobre esto?
Estoy de acuerdo.
Carlos Manuel Juárez, de Elefante Blanco.
Ahorita vamos a ver los que están en la lista y luego vemos si nos da tiempo para seguir contestando.
Buen día a todos, a todas, compañeros, compañeras y candidatos y candidatas. Doctora, preguntarle una cosa. Primero, escuchaba su entrevista, creo que estoy tapando atrás, en Canal Red, y mencionaba usted que en su de ganar la elección haría una, profundizaría en quitarle base social a la delincuencia. Una primera pregunta es eso, ¿cómo haría o qué piensa en, para hacer profundizar este quitarle a jóvenes, mujeres y hombres que todavía ven como camino viable estar en la delincuencia? Eso es una primera pregunta. Y una segunda pregunta, ya está usted en otro momento, inclusive de la campaña a nivel estatal, ya arrancó la campaña también en alcaldías y diputaciones locales, está en un municipio que a diferencia, no sé, de Reynosa, de Altamira, de Victoria, de Ciudad Madero, que justo acá está el alcalde, en un municipio que Tampico es un panismo bastante pues recalcitrante, digamos. Decía hace poquito el candidato Ceguera que no todo lo que brilla es oro. ¿Qué mensaje le manda a los tan pequeños y tan pequeñas para que escuchen las propuestas de Morena y analicen por quién van a votar este próximo 2 de junio en la alcaldía de Tampico?
Sí, sobre el primer punto, vamos a mantener el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero lo vamos a fortalecer con otro programa que hice en la ciudad, que tuvo mucho éxito. La ciudad le llamé Jóvenes Unen al Barrio, por aquí anda Beatriz, que es quien lo coordinó, que ahora es la coordinadora de mi ayudantía. Y le vamos a llamar a nivel nacional Jóvenes Unen a México. El objetivo es a través de actividades culturales, deportivas y educativas, darle a los jóvenes una vida distinta. Estos programas están focalizados en ciertas zonas o estarán focalizados en ciertas zonas del país, como lo hice en la ciudad. Se apoya a la familia completa y a los jóvenes se les pone un tutor. ¿Quién es ese tutor? Alguien del gobierno. No es que se contrate más gente para… Yo, por ejemplo, era tutora de Jóvenes Unen al Barrio, de algunos jóvenes. Este programa fue tan exitoso que logramos, junto con otros, sacar cerca de 11,000 jóvenes de la delincuencia en la Ciudad de México. Entonces, es factible hacerlo y tiene que ir acompañado de un proceso también cultural en donde esta idea de que acercarse a grupos delictivos les da una vida de lujos y pues en realidad les da muerte, no les da vida. En cambio, y eso tiene que ser un proceso de concientización. En el caso de la ciudad lo acompañamos con otro programa que se llama Reconecta con la Paz para primo delincuentes, que en vez de que firmara nada más con el tribunal o que estuvieran detenidos dependiendo del delito, también se incorporaban a un programa de este tipo que les permitiera también salir adelante. Entonces son varios programas que vamos a desarrollar. Aquí se retomó una parte de ello que fue el programa Barrio Adentro, que aquí le llama Lazos de Bienestar, que también ha recuperado a muchas personas y se ayuda a las familias. Y en el caso de… vamos a ganar con Mónica. ¿Qué les decimos? Pues que les va a ir mejor con Morena, siempre.
Carlos Navarro, del Heraldo de México.
Buenos días a todas y todos. Doctora, preguntarle si considera usted que en los días recientes está arreciando la guerra sucia justo previo al segundo debate y preguntarle si habrá sorpresas como las hubo en el primer debate con el tema de los contratos del INAI.
Sí, sí está arreciando la guerra sucia. Les decía, creo que ayer o antier, ¿no? Les decía que estaba yo revisando un artículo en uno de los periódicos y de pronto me salió un anuncio de estos de Google que salen de anuncios con un video en contra de Clara Brugada con mentiras así pero tremendas, e igual están haciendo con nosotros. Lo que salió ayer de Mexicanos por la Corrupción es la verdad un absurdo tremendo. La verdad me dio risa cuando leí el artículo, porque es pura falsedad, y querer como poner algo normal que se hace en las familias o situaciones que son parte de la normalidad de una familia como si fuera algo malo. Ayer me comentó mi esposo que escuchó una entrevista de una persona de Mexicanos por la Corrupción en uno de los programas de Radio Fórmula, y el conductor, que no es precisamente apoyador de la 4T, decía, bueno, pero si se puso una propiedad a nombre de un hijo, ¿qué tiene de malo? O sea, el propio conductor. Entonces, sí, quieren arreciar la guerra sucia, pero no les está funcionando. Eso es lo novedoso en el país, que la gente ha despertado, que no se traga estas mentiras, calumnias que se hacen, y sobre todo nosotros, pues siempre aclarar cuando se presenta esto. Y por otro lado, pues sí, tenemos ahí algunas cosas preparadas para el debate.
Salvador Corona, del Universal.
Hola, buenas tardes. Doctora, preguntarle, hoy en el Universal publicamos una encuesta donde en Hidalgo, estado natal de Xóchitl Gálvez, pues usted lleva la preferencia…
Arrasa, así le puso el Universal, no dije yo, así dice el Universal.
¿Qué le parece? Y en ese sentido, el día de ayer Marco Cortés, el dirigente del PAN, mencionaba que llegó a un acuerdo con los gobernantes del PAN, donde tienen o tienen la obligación de que, pues… pues gane Xóchitl Gálvez en esos estados. ¿Qué le parece? ¿Usted también haría este llamado o incluso llegó a un acuerdo con los gobernantes morenistas para que usted gane en esos estados?
Siempre Marco Cortés nos transparenta sus acuerdos en lo oscurito. Es increíble. O sea, acuerdo Coahuila Reloaded. Es ilegal pedirle apoyo a los gobernadores. Es un delito electoral. Entonces, lo que acaba de decir Marco Cortés es un delito electoral. Ya le voy a decir a los compañeros que están de representantes en el INE que presenten una queja. Ahorita vamos uno por uno.
Y entonces, en ese sentido, ¿ustedes podrían poner
una
denuncia?
No, es Morena, nosotros es Morena. O sea, en todo el país Morena con su coalición del Verde y el PT y en muchos casos partidos locales, pues somos quienes tenemos la responsabilidad de sacar adelante la elección con nuestro trabajo territorial, la propaganda que se haga, pero la participación de los gobernadores pues es ilegal. No sancionan al presidente cada vez que dice alguna cosa menor relacionada con la elección. El INE, pues entonces ahora la mejor prueba de que quieren que los gobernadores panistas participen en la elección es la propia declaración de Marco Cortés.
Gracias. Mara Rivera, de Enfoque Noticias.
Doctora, buenos días. Yo quisiera preguntarle respecto a esta guerra sucia que se ha recrudecido, si parte de ello es precisamente esta aparición de los encapuchados, si a usted le gustaría que pues se identificara si realmente esto fue inventado, fue provocado, si esto afecta o no la campaña, si estaría interesada pues en esclarecer esto o si forma parte de esta guerra sucia. Y también solamente preguntarle si está haciendo algo especial por este 30% de indecisos que todavía pues no saben hacia dónde moverse. Se sabe que usted cuenta pues con la mayor parte, creo que 60% de los adultos mayores, pero ¿qué hay de los indecisos? ¿Si está trabajando, se está haciendo ya algo al respecto o lo van a aumentar y a cobrar más fuerza ahora que ya están cada vez más próximas las elecciones?
Sí, a ver, no me corresponde a mí investigar qué fue, quiénes eran los que estaban a la salida de Motocintla en Chiapas, pues obviamente le corresponde a las autoridades. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia ni la vamos a presentar. Lo que dije entonces, y aquí está Latinos que también ayer contestó, fue que me pareció extraño, ese fue mi punto de vista, que el único medio que estuvo en ese momento ahí era Latinos. Eso fue lo que yo dije. Y que cada quien hiciera sus análisis respecto al tema. Entonces, ya pues que las autoridades investiguen, no nos corresponde. Se puede frente a un hecho que es público. No sé si lo están investigando o no, pero no nos corresponde a nosotros pues hacer una investigación. Es importante decir que evidentemente nosotros tenemos una estrategia para la seguridad en el estado de Chiapas y en toda la República para seguir disminuyendo los delitos. No sabría decirlo. Sobre los indecisos, muchos de ellos van a votar por nosotros, por varias razones. Creo que cada vez es más claro lo que representa el PRIAN para la población, que es este regreso al pasado, la guerra sucia, no hay propuestas. La economía mexicana, ustedes vieron la participación del presidente en la reunión de banqueros en Acapulco, o sea, se llevó una ovación, porque en efecto la economía mexicana está bien. Próximo domingo nos toca ese tema, discutirlo, justamente la situación económica, la reducción de la pobreza, las desigualdades, pues son los, entre otros, grandes logros de la 4T. Y eso se percibe en muchos lugares. Lo que nos corresponde a nosotros es seguir informando frente a la desinformación o la guerra sucia que se presente.
Arturo Cerda, de Latinos.
Gracias, buenos días, gracias por la oportunidad, doctora. Después de, no sé si tuvo oportunidad de ver el reporte completo que pasamos anoche respecto de la situación del domingo, o le informaron, y si mantiene esta postura, bueno, ya la escuchamos respecto de lo que dijo el propio domingo, de que se le hacía extraño que solamente nuestro compañero haya estado presente en esa situación. No sé si ya con todos estos datos mantiene esa postura y si no le concede algo de legitimidad a las expresiones, a las demandas que le hicieron las personas que la retuvieron ahí en ese punto. Gracias.
Sí. A ver, yo dije y lo sostengo. Imagínense ustedes, imagínate tú, vas en la camioneta con otros compañeros atrás, te piden que te detengan 10 personas que están encapuchadas, te paras y lo primero que ves es el micrófono porque es rosa, de latinos. O sea, fue lo primero que yo vi, ni siquiera la cara de las personas. Entonces, pues sí, dices, me parece extraño que en el retén entre las personas esté el reportero de latinos. ¿Cómo sabía que nos íbamos a parar ahí? En fin, hay preguntas que hay que hacerse, que yo las pongo al público en general, a la ciudadanía, para que la ciudadanía tome sus propias conclusiones. En general, yo creo que más que escuchar a estas personas encapuchadas, pues escuchas a la ciudadanía. Ustedes vieron, venían en el durante toda la gira, que además es importante, ¿eh? A ver, la gira de Chiapas fue algo extraordinario, emocionante. No nos había pasado eso en ningún lugar de la República. Tamaulipas es especial porque siempre nos reciben con mucha alegría. Pero para platicarles a todos, a todas, cada pueblo que íbamos pasando, la gente desbordada en la carretera. Había lugares donde eran 3,000 personas sobre la carretera esperándonos para que pasáramos. Tuvimos que bajarnos porque en la camioneta nos rodeaban, no podíamos bajarnos de la alegría, del entusiasmo. Nos pedían que continuara el programa Sembrando Vida, nos platicaban. Mucha alegría, y además los pueblos son muy distintos por la diversidad cultural que hay y de pueblos originarios. Los choles, celtales, hasta la costa, que el carácter de la gente es distinto por acercarse a la costa y acerca de Tapachula. Entonces, esa gira fue algo extraordinario, la verdad, bellísimo. Y lo que quedó, pues, son estas 20 personas ahí encapuchadas, que, o menos, yo creo que hasta menos eran, que nos detuvieron. Entonces, a mí lo que me gustaría, pues, es que se conociera lo que fue la gira, y a quien escuchamos, pues, es a las personas que… tuvimos oportunidad de platicar con muchos de ellos, de muchos temas, entre otros de temas de seguridad.
¿Cómo damos por finalizado este encuentro con
ellos? Por aquí había algunos compañeros, si todavía nos da tiempo. Va muy bien.
Bueno. Sí, mi nombre es Mario Alberto Segura, soy del Sol del Sur Tampico.com. Yo voy con la 4T, estoy seguro que usted va a ganar. Le conviene a México que la cuarta transformación siga. Pero también como cabeza de Morena, hay algo que no creo que esté bien. Y como dice el presidente, el pueblo no es tonto. Y me hace innecesario haber incluido a personajes como Eugenio Hernández Flores en una candidatura para el Senado. Porque el señor tiene una historia muy mal en Tamaulipas. Él nos ha heredado la inseguridad, muchas familias enlutadas, personas desaparecidas y hasta el cobro de piso. Y el señor no tiene vergüenza, ahí está parado, quiere ser senador de la República. Esa parte creo que le corresponde hacer algo ahí al respecto. Tengo otra pregunta también. El tema del huachicol. Se está hablando en Estados Unidos, es un tema que va a estar en la elección hasta el final y tocan ahí al candidato de Ciudad Madero a presidente municipal, Erasmo González, a otros personajes, pero me interesa el caso de él porque es el que más cerca está de Mario Delgado y pues también es algo que empaña el movimiento de Regeneración Nacional. Y por último, le voy a hacer una última pregunta. ¿Come usted chicle y lo pega donde quiera?
Gracias.
Sí. A ver, sobre el primer tema. Nosotros tenemos una coalición. Nosotros decidimos nuestros candidatos de Morena y cuando vamos juntos en la coalición con el Verde y con el PT, nosotros pedimos que haya encuestas. Hay otros lugares, como aquí en Tamaulipas, donde el caso del Senado vamos separados. Entonces, el Partido Verde define sus candidatos, porque finalmente pues cada partido, cuando van separados, es autónomo. Y a nivel nacional vamos juntos. Entonces, el Partido Verde pues define a sus candidatos Morena definimos a nuestros candidatos por encuesta y cuando vamos juntos en coalición en los municipios o en los Senado, pues entonces se hace la encuesta para poder definir. Finalmente lo importante aquí es que el pueblo de Tamaulipas es quien va a decidir. O sea, porque nosotros podemos tener una opinión, pero ¿quién decide? El pueblo de Tamaulipas. Y es el mismo caso, si tiene usted pruebas, preséntelas en el segundo caso, porque a veces somos muy dados a acusar sin pruebas. Entonces, si hay pruebas, preséntenlas al Ministerio Público y el Ministerio Público pues tendrá que decir si es real o no es real. Nosotros no podemos de antemano decidir algo. Ahora, es importante que ustedes sepan que todos los candidatos y candidatas de Morena o cuando vamos en coalición, se envió solicitud a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal para que nos dijeran si había una investigación en donde se pudiera decir que había algún problema. Entonces, tenemos ese respaldo y por otro lado, pues cuando hay delito, que se presente la denuncia.
Muchas gracias, doctora.
¿Cuáles puentes? ¿Los fronterizos o cuál? Sí, ya veremos el tema del cobro porque tiene sus su importancia también, aunque pues evidentemente buscamos no afectar a las familias. No, Américo, somos equipo. No, no es que lo vaya a apoyar, somos equipo.
Muchísimas gracias a todos.
O sea, sí lo voy a apoyar, pero porque somos equipo. Sí, ahí hay un tema de Asolve que es muy importante apoyar al presidente municipal. Sí. Vamos a apoyar, vamos a apoyar.
Gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias por su asistencia.
Sí, algunas. También tienen sus impactos ambientales. Gracias a todos. Nos vemos allá en Altamira.
En Altamira nos vemos.
¿Eu? Lo importante es que se resuelvan los problemas y ya vamos a estar ahí para hacerlo. Eso ya lo tiene que ver el… A ver, hay una parte del 115 que le da atribuciones a los municipios. Ya lo tiene que ver aquí el gobernador y lo importante es que se resuelvan los problemas relacionados con el agua. Ya por ahí ya lo dejamos, compañeros. Porque ya vamos.
Muchas gracias a todos.
Gracias.